civil.
Bueno, y si es así, ¿qué? Yo siempre se lo dije, doctor Malavé. Desde que supe que usted quería a Esmeralda, de verdad, estoy aconsejándolo. Porque sé que ella ve en usted a un padre. Y es natural que llegara el día en que se enamorara de un hombre a quien viera de otra forma.
Yo no quiero que me vea como un padre. No quiero, Juana.
No, claro, y nada de lo que uno le diga va a controlar esa obsesión que siente por ella. Eso también lo sé. Ha vivido nada más que para Esmeralda. Y ahora yo no sé, ni usted tampoco, cómo va a vivir.
Yo sí lo sé, Juana. Yo sí lo sé.
Está bien. Luche por su amor ya que es tan verdadero. Al amor no hay quien lo detenga. Se siente y nada más. Es como un temporal, como una tormenta, como un mar desatado. Y como esas cosas, no hay quien lo detenga.
Tú lo has dicho, Juana. Un amor grande, intenso, único como el mío, no termina. Porque esa clase de amor, tan inmenso, solo acaba con la muerte. No, no termina, Juana. Más bien, se transforma. Antes me sostenía el amor. Ahora me sostendrá el rencor. Y sobre todo, la sed de venganza.
Comienza la tarde. La claridad del mediodía se filtra por los amplios ventanales de la elegante sala de la hacienda. Duerme Dominga vigilada por Chana y Esmeralda muy cerca de la mecedora donde Blanca Peñalver se entretiene en su bordado. Permanece en silencio. Mira Blanca a aquella criatura perfecta que tiene tan cerca de ella y un hálito de ternura delicado y sutil se apodera de su corazón. Es tan bella aquella criatura, y hasta aquel perfil bellísimo le recuerda. Aparta sus pensamientos, pues no quiere sentir ningún sentimiento positivo hacia Esmeralda. Y por decir algo, inicia ella la conversación. Oh,
me alegro de que Dominga se esté curando. Debe haberte sido muy difícil cuidarla, muchacha.
Sí, señora. Ella no podía hablar y yo no podía verla. Fue muy angustioso.
Juan Pablo nos dijo que te iban a operar. ¿Por qué no lo han hecho?
El doctor tenía que irse de viaje y prometió avisar cuándo regresará. No sé por qué ha demorado tanto.
¿Y se sabe por qué naciste ciega?
El doctor piensa que mi mamá padeció de alguna enfermedad cuando me llevaba en su seno. Sarampión o alguna de esas cosas.
No puede evitar Blanca Peñalver que un estremecimiento recorra todo su cuerpo. Casi por nervios se pone de pie y un temblor de angustia se apodera de ella que sigue escuchando a Esmeralda con temor.
Dicen que en esos casos los niños nacen con algún defecto. Oh,
¡qué casualidad! Yo también estuve enferma cuando estaba en estado. Recuerdo el temor que tenía de que a la criatura le fuera a pasar algo.
Gracias a Dios no le pasó nada.
No, claro. No le pasó nada.
Usted tuvo más suerte que mi pobre mamá. A veces pienso que Dios quiso llevársela para que no sufriera al verme ciega.
Es duro tener un hijo con un defecto físico. Pero más, mucho más triste es perderlo.
Usted solo tuvo a Juan Pablo, ¿verdad?
Sí. Fue el único. Tenía varios años ya de casada y no venía el hijo que mi esposo estaba esperando con tanta ansiedad. Rogelio quería un hijo varón por encima de todo y al fin lo tuvo. Por eso su inmenso cariño hacia Juan Pablo, al punto que casi ha sido desmedido. Todo le parecía poco para él.
Señora Blanca, usted debe pensar muy mal de mí.
¿Y por qué, muchacha? Vamos a ver.
Porque yo no he cumplido lo que le prometí. Me pidió que me apartara de la vida de Juan Pablo. Yo le dije que lo haría y sin embargo...
No tienes que disculparte. Es mejor que las dos olvidemos eso. Fue un error de mi parte pedírtelo. Error del que después me arrepentí. Me valió algunos reproches de mi hijo.
Pero yo no le dije nada. Se lo juro.
Se lo dije yo misma. Me estaba pesando por dentro esa acción que consideraba un poco fea.
Es muy natural que una madre se preocupe por el porvenir de su hijo y trate de apartarlo de una mujer que cree que no le conviene.
A veces las madres en nuestro egoísmo nos equivocamos. Y quizás de haber logrado separarte de Juan Pablo, lo hubiera hecho un desdichado. Las madres a veces somos muy culpables de lo que le pasa a nuestros hijos. Quizás su felicidad está solo al lado tuyo.
Yo no sé, señora Blanca. Lo único que puedo decirle es que yo traté de que me dejara. Traté con todas mis fuerzas. Créamelo. Aunque sufría, lo intenté sinceramente.
Esmeralda.
Vaya, hasta que pronuncia usted mi nombre y me llama por él. Siempre me decía un impersonal, muchacha.
No me daba cuenta.
No, claro. Quizá porque como yo, comprendía que soy muy poco para él. Una muchacha de clase pobre, ciega. Sí, ni yo misma me explico cómo Juan Pablo se ha enamorado de mí.
Porque eres muy bella, Esmeralda. No solo físicamente, sino por esa sencillez y esa dulzura y ese encanto inocente que emana de tu persona, como viniendo de tu alma. Bien dice Juan Pablo que basta conocerte un poco para quererte.
Yo deseo tanto que usted me quiera.
Y es tan fácil hacerlo, hija. Hija.
Y en un impulso salido del alma, que ni ella misma puede contener, Blanca Peñalver abraza fuertemente a Esmeralda, con el corazón vibrando de una ternura nunca antes sentida, nunca antes reconocida por su sensibilidad de mujer ni de madre. Y aquellas dos palabras brotan de sus labios de manera incontenible, sin que pueda detenerlas, ebrias de dulzura infinita.
Hija mía. Hija mía.
Graciela Peñalver, sentada en la barandilla del portalón, mira la tarde que avanza en el horizonte con matices rosados. Su mirada es triste, aburrida, y por momentos como una chispa brilla en las oscuras pupilas. Son aquellos en que la imagen viril y gallarda de Adrián Lucero cruza por su pensamiento. Se tensa la atractiva muchacha. Sus pestañas postizas se mueven, pero no se atreve a volverse. El caballo que se acerca tiene el mismo ritmo de su corazón acelerado. Presiente al hombre, lo anhela.
¡Quieto!
La voz. Esa voz que tanto ha deseado escuchar está a su espalda, muy cerca de ella. Y no puede más. se vuelve a mirarlo, a contemplar la varonil figura encima del brioso caballo. Pero Adrián Lucero, controlando su sentir, es indiferente y normal al explicarle.
Fui al pueblo a traer la correspondencia, pues el carromato que la trae con los víveres anda medio descompuesto.
¿Ah, sí? ¿Qué atento?
No, no, nada de eso. Fui porque el encargo le fue hecho al indio Padrón por Coral, que sabía lo del carromato. Pero como anda de fiesta desde que don Rogelio se fue y los tragos que tiene encima no le permiten conservarse arriba del caballo, ¿a quién se la doy?
A mí, si no le parece mal.
No, a mí me da lo mismo. Solo que necesito ver a Esmeralda. ¿Quiere hacerme el favor de avisarle?
Yo no estoy aquí para llevar y traer recaditos. Se lo digo porque usted a veces imagina que yo soy algo así como una criada. Baje del caballo y toque ahí a ver si le abren.
Parece que últimamente está padeciendo usted un poco de mal humor.
Será el aburrimiento. Yo no ando en fiestas ni le compongo coplas a nadie.
No la entiendo ni me interesa entenderla. Permiso.
Sí. Ya veo que no le intereso nada.
Me alegro de que se vaya enterando.
¿Usted se lo pierde?
Me parece que quien se lo pierde es usted, señorita Peñalver.
Ah, ¿eras tú quien tocabas, Adrián Lucero?
Buenas, señora Chana. Yo quería ver a Esmeralda y, de paso, a Dominga para saber cómo sigue.
Bueno, pues pasa, pasa, hijo, pasa.
Y entra Adrián Lucero en la casa. Y queda allí Graciela Peñalver, frustrada, nerviosa, deseando con todo su ser abofetear en el rostro a aquel hombre que la impacienta, que la aturde, que la angustia, que le gusta.
Estuvo muy cariñosa conmigo, Dominga. Hasta me abrazó y me llamó hija mía. Me conmovió, Dominga, porque estoy haciendo lo posible por ganármela. Dice Juan Pablo que así la tenemos a nuestro favor. Además, es tan buena la señora Blanca, Dominga, tan buena. Y dice que es fácil quererme a mí, pero yo creo que es más fácil todavía quererla a ella.
Sí, sí, mija. Debe quererla.
Basta que sea la mamá de Juan Pablo. Pero con el padre no me pasa lo mismo. Ha sido tan duro conmigo.
Pues a él también debe quererlo. Con su soberbia y todo. Quererlo.
Adelante. Adelante.
¿Se puede? Es una visita para las dos. Adelante, hijo.
Soy yo, Esmeralda.
Ah, Adrián. Entra, entra.
Bueno, aquí se los dejo. Yo voy a seguir con mis quehaceres.
¡Ah, caray! Así que la Dominga ya se siente en la cama, habla y todo. ¡Qué me alegro! Así que va mejor, mi vieja.
Mucho. Mucho mío. Bueno, casi. Casi bien.
Pues yo vine a ver si necesitaban algo.
Nada, Adrián, de veras. Nos atienden muy bien.
Estamos acomodados. Buena vida que me estoy dando.
Pues me alegro. Yo me di una vuelta por el canal a lo temprano. Por cierto que me encontré la puerta abierta.
Ay, pues nosotros la cerramos al salir, ¿no te acuerdas?
Sí, sí, claro que sí, sí. Sin embargo, estaba de par en par.
Sería el indio otra vez.
¿Qué indio? Fue el indio Padrón el que estuvo allí, Dominga. ¿El que rompió los muebles y la golpeó a usted?
No. No, no. Yo me caí por mi propio pie.
Pero fue el indio. Lo mandó don Rogelio.
Adrián. Padre, más vale dejar eso.
Pero fue así, ¿verdad? Por sí mismo no se hubiera atrevido. Llevaba órdenes, ¿verdad?
No. Nos quería echar de la hacienda. Que no fuéramos lejos.
El patrón, ¿verdad? Sí. Únicamente él pudo haber sido. Papá y yo siempre pensamos que en lo que pasó estaba su madre.
Yo no he dicho.
Pues habla, Dominga. Ahora que puedes, habla.
Esmeralda. Esmeralda. Tienes que perdonarme, hija.
Que nos haya querido echar al camino, Dominga. Que tú por poco te mueras.
¿Para qué ya? Tú estás medio arreglado. Tú vas a ser su hija.
Ese hombre no me querrá nunca. Jamás me aceptará como esposa de Juan Pablo. Y menos me verá como a una hija. Me odia, Dominga. Me odia demasiado.
Pues olvida. Olvida. Esmeralda. Porque yo he decidido que mejor no voy a hablar. Ya está todo medio arreglado. Y no lo voy a descomponer otra vez. Olviden tú y Adrián. Olviden. Que de mi boca no va a salir ni una palabra más.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, El Revoltillo, con Gilberto Reyes. Y a las 11, Tras la Noticia, con Cari Roque. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. escapó de los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Americano.
Eso no es verdad.
No te onda para estrella.
Se lo roban a Raúl.
Te van a matar.
Mr. Rich.
Juan Seuse. No te onda
para estrella.
Caballero, no sople.
Oye, que te la cornetica. Yo trabajo por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
No te onda para estrella.
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta el juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Los mejores jugadores de la Liga Americana y la Liga Nacional. Jugada por jugada. En las voces de nuestros narradores y comentaristas, Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 de la noche el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Liga Americana contra el viejo circuito. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El juego de las estrellas de las grandes ligas de béisbol. Para toda Cuba, por Radio Martí. Escucha Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.